Venga a nosotros tu reino. La palabra divina de Cristo y la Madre Santísima. La misión de Luz de María. Venga a nosotros tu reino. Mensajes y revelaciones para toda la humanidad. Conduce Víctor Pastelli. Deseo que abran sus ojos espirituales para que la ceguera se aleje de ustedes. Quien no desee continuar viviendo dentro de la maldad, tiene que poseer valor para dejar de lado las acciones indebidas, las malas enseñanzas que haya recibido, la ignorancia, el irrespeto, pero por sobre todo, hasta que mis hijos no abandonen la soberbia con que tratan los asuntos de mi hijo, no lograrán crecer y por lo tanto no lograrán mantener una mirada clara guiada por el Espíritu Santo. Esta palabra es voluntad de Dios para que despierten del letargo en que les han sumido y se mantienen comodidosamente viviendo como si nada fuese a acontecer. Así es como el hombre se mantuvo en la generación de Noé. Nada les movía, se mofaban de las palabras de Noé y de lo que él construía en obediencia a Dios. Algunos se mostraban incrédulos, otros le creían loco o poseído por un espíritu maligno que le inducía a construir un arca. Así camina el hombre de esta generación, adormecido por la posesión de cuanto desea, manteniendo su seguridad en el dios metal con el que logra un estatus que le brinda superioridad sobre el resto de la sociedad. Saben que lo material no durará para siempre ni es motivo de seguridad perpetua, pero como sordos y mudos, viviendo de falsos razonamientos, continúan siendo llevados a la desobediencia. Algunos de mis hijos asisten a escuchar y participar de la cena de mi hijo en la Santa Misa. Oran diariamente para encomendarse a Dios y me ofrecen unas Ave Marías. Se dicen a sí mismos que no dañan al prójimo ni causan daño a nadie. Pero no son espirituales, son mediocres. Les da temor la renuncia a lo mundano. Creen a medias, viviendo una vida ligera. Creen cumplir con los mandamientos y con Dios, pero no escuchan el llamado. Consumen sus días en las múltiples ocupaciones de sus labores. ¿Y cómo se encuentra el corazón? Han olvidado que en donde está el corazón, está la fe. Amados hijos, mi hijo espera que se responda a su pedido y que su pueblo le pida, venga a nosotros tu reino. Y les pregunto, ¿en qué reino viven ustedes? ¿En el reino del mundo? Cada criatura humana que se adhiere a las artes de la oscuridad, que se adhiere a la comodidad y exageración, cada uno de ustedes que rinde culto al dios dinero y se afana por poseerlo para mantener seguridad, cada uno de ustedes que ha vivido y cometido actos en contra del Espíritu Santo, cada uno que ha vivido difamando al hermano, cada uno que desea el mal para el hermano, inculca, aunque lo ignore, esa parte con que ha vivido en su interior y lo transmite dentro de su genética. Esa herencia que despierta en este instante en la joven generación. Les llamo a romper esas ataduras del pasado. Les llamo a ser criaturas nuevas. Les llamo a rebosar en el amor a mi hijo. Les llamo a renacer a una vida nueva que les aleje del deseo desmedido de posesión material y se aboquen al enriquecimiento del alma para que vivan en la plenitud de quienes piden: venga a nosotros tu reino. Preparan el reino para que se cumpla la voluntad divina en la tierra como en el cielo. Deben prepararse en este mismo instante para que reconozcan lo que no es de Dios. Amados hijos, ¿qué hubiese pasado si los apóstoles no hubieran trabajado más después de la resurrección de mi hijo? Si no hubiesen trabajado para el reino de Dios, si hubieran esperado sin laborar, el evangelio se habría conocido, la palabra sería conocida. Amados hijos de mi corazón inmaculado, el instante es instante y dentro de él, el amor de mi hijo por cada uno de ustedes les lleva a amarles y a perdonarles, a amarles y a acogerles, a amarles y a guiarles. Llámenle, búsquenle, reencuéntrense con él. Arrepiéntanse de los errores y pecados con los que le han ofendido. Confiesen sus pecados y salgan limpios al encuentro de quien jamás les ha abandonado. Prepárense y mantengan presente la segunda venida de mi hijo. Amados hijos de mi corazón inmaculado, yo estoy con ustedes, soy su madre, y una madre no abandona a sus hijos. Mi bendición es para cada uno bálsamo para sus heridas, preocupaciones y salud. Unidos, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendigo. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mensaje de la Santísima Virgen María a su hija amada, Luz de María, 20 de mayo del 2017. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Venga a nosotros tu reino. Este programa es el programa de Revelaciones Marianas y lo estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Rosario, Argentina, para toda la humanidad, desde la 92.3 del dial Eco Radio Rosario. Hoy estamos con equipo completo, con Bárbara y Lisandro. Vamos a empezar por saludar a Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes para vos y para toda nuestra querida audiencia.
Lisandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes para vos y para Bárbara, y como siempre saludamos a nuestra audiencia.
Y les anunciamos entonces, ¿qué les parece a ustedes dos? El tema de hoy, ¿no? El tema de hoy se llama profecía. Y bueno, ¿qué es una profecía? ¿Cuál es la diferencia entre una predicción y una profecía? Bueno, justamente nuestro interés es poder aclarar aspectos referentes a las profecías, al don de profecía, a las profetas y a los profetas, quienes brindan las revelaciones que el cielo desea hacernos llegar, ¿no? Y hay una cita, si me permiten, Bárbara, sí, y Lisandro, de la Biblia de Tesalonicenses 5, 19, 22, que dice así: no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, cuídense del mal en todas sus formas. Y para añadir algo, ¿no?, a esto, nosotros a través de todos estos años transmitiendo la palabra del cielo que recibe la profeta Luz de María, hemos aprendido una cosa, Bárbara y Lisandro, ustedes van a estar de acuerdo, ¿no? Hemos aprendido lo que dice aquí Tesalonicenses: examínenlo todo, quédense con lo bueno. Y eso hacemos, ¿no?, en cada programa, en cada mensaje, en cada palabra que el cielo nos da. Examinamos todo su contenido, si no lo leemos y lo dejamos ahí tirado, ¿no?, sino que tratamos, como bien dice nuestra Madre Santísima, de meditar. Y meditar significa eso, escudriñar, buscarle significado, qué es lo que el cielo nos quiere decir en cada palabra, ¿no? Arrancamos entonces con el tema de hoy, profecía.
Muy bien, vamos a comenzar explicando cuál es la definición de profecía. Es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Resumimos en decir entonces que la profecía llega a nosotros por voluntad e inspiración de Dios, para comunicarnos su revelación, su voluntad y todo lo relacionado al ser humano, que es creación de él mismo.
Claro, ahí ya tendríamos que afirmar entonces, ¿no?, que una profecía es predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Eso,
claro,
es, hay que subrayarlo, ¿no?
Porque de ahí vamos a aclarar cuál es la diferencia entre profecía y predicción.
Ah, muy bueno.
Es algo que últimamente, o por todos lados, quizá donde podamos ahondar este tema, es muy común que se confunda la definición de profecía con predicción.
Muy en bien. Internet, perdona, Bárbara, sí, que te interrumpa, en internet está lleno de cosas. ¿Sabía usted que el día tal y tal va a pasar tal cosa? De eso.
Claro, porque se
lleno.
Da el mismo
internet,
concepto,
¿no?,
por lo general, a profecía y a predicción.
Exacto.
Y no son tan similares como creemos, porque vamos a comentar la notable diferencia. Como bien explicamos recién, la profecía llega a nosotros como mediante la voluntad de Dios. Es una inspiración divina directa a nosotros. Ahora, la predicción es una acción del hombre basada en cálculos o estadísticas, análisis científicos y suposiciones. Un ejemplo de predicción que todos conocemos es el horóscopo,
claro,
¿sí?, que se realiza en base al estudio de los astros. Pero queremos dejar en claro, esclarecer esta diferencia, porque en primer lugar, Víctor, nos sirve a nosotros para poder discernir, ¿sí?, y así también para poder hablarle a un hermano sobre las revelaciones del cielo, porque muchas personas, lamentablemente, no creen directamente ni quieren saber sobre las profecías, por el hecho de que, bueno, hubo y hay tantísimas predicciones que no se cumplen. Entonces, eso hace parecer que todo es una habladuría. ¿Pero por qué? Porque justamente las predicciones son hechas por un hombre, como explicamos antes, mediante estadísticas, suposiciones, etcétera, y no tienen inspiración divina, ¿sí?
Mira, te hago un resumen rápido así de lo que vos estás diciendo. La predicción es de la tierra y la profecía es del cielo.
Así mismo, Víctor. Y además, para dejar también, como bien decís, Víctor, un claro concepto para todos ustedes, las predicciones siguen un proceso lógico que encierra todo lo que dijimos antes. Mientras que las profecías no están vinculadas a un razonamiento, sino a una inspiración divina.
Y también aquí lo podemos ver en una cita bíblica, Víctor.
A ver.
De Pedro en el capítulo 2, que nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Creo que esa, vos sabés que la tendrías que repetir, Lisandro, porque ahí confirma lo que venía diciendo
Bárbara. La inspiración
Bárbara, ¿no?
Divina.
Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Qué bueno.
Aquí nos deja ver claramente que la profecía viene directamente de Dios, ¿no? Del cielo.
Muy bien, ahora que ya pudimos definir la diferencia entre profecía y predicción, vamos a hacernos una pregunta, Víctor. ¿Todas las profecías se cumplen? Que sabemos que las profecías, como bien dijimos recién, son inspiración divina, ¿sí? No tiene ningún razonamiento del hombre. Vamos a explicar esto. Esto es algo que tenemos que advertir, porque hay profecías que se cumplen y que se van a cumplir a cabalidad, pero también las hay, las que se cumplirán o no se cumplirán dependiendo del accionar del hombre. Es muy importante que sepamos esto, porque ya que es una profecía, ¿sí?, puede ser que no se cumpla tal como se dijo, y esto no es porque no fue bien recibida la inspiración por el profeta o porque era falsa, sino por algo muy puntual. Hay profecías que dependen de las decisiones que el hombre vaya a tomar.
Claro, y eso es lo que pasa porque el cielo ve anticipadamente las cosas que nosotros la vemos como humanidad, ¿no? Entonces, el cielo, al ver todo el recorrido y nosotros ver nada más que el día a día, entonces a veces hay profecías que el cielo mismo las otorga para una corrección de la humanidad en este caso.
Claro,
¿no?
Víctor, eso mismo. También, por ejemplo, sí.
Perdón, Bárbara. También, digamos, lo que hace el cielo es dar la profecía y después, de acuerdo a la voluntad del hombre, o sea, le da la posibilidad al hombre de cambiar eso que dijo Dios, ¿no? Y tenemos un claro ejemplo, como lo fue Nínive, ¿no, Bárbara?
Así mismo, Lisandro. Eso mismo iba a continuar desarrollando para todos ustedes, querida audiencia, para que tengan en cuenta, como les decimos, si por ahí quieren aclararle este asunto a los hermanos que evangelizan o que necesitan explicarle cómo es esto de las profecías y por qué una profecía que es una inspiración divina directa puede ser que no se cumpla, y eso no signifique que sea falsa. Vamos, como dijo Lisandro, al ejemplo de Nínive. Todos bien sabemos que en la Sagrada Escritura conocemos que Nínive fue una ciudad que vivía completamente en pecado, transgrediendo las leyes de Dios. Bien sabemos que Dios aborrece el pecado y que tiene que hacer valer sus leyes, ¿sí?, y ejercer su santa justicia sobre quienes desobedecen. Eso justamente lo hablamos hace muy poco.
¿Cómo me está sonando
en
para
un
nuestro
programa
día todo esto, ¿no? Lo que vos vas diciendo.
Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envía al profeta Jonás a avisarle al pueblo de Nínive que destruiría la ciudad en 40 días. ¿Sí? Ahora, lo que sucedió fue que el pueblo creyó en este mensaje creyó en el profeta Jonás.
Claro, exacto.
Y entonces en sus conciencias las personas reconocieron que estaban obrando en el mal camino. Y así lo dice la Sagrada Escritura. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Además, este mensaje llegó también al rey de Nínive y el mismo rey ordenó que además ayunaran hasta los animales, Víctor.
Sí, sí, sí.
Que se clamara a Dios misericordia, es decir, fue una orden del rey, que todos tenían que clamar a Dios misericordia y convertirse al buen camino. Y el rey creía que quizá de esta manera Dios iba a arrepentirse de la ira, ¿sí?, de la justicia que desataría sobre ellos. Y así sucedió. Dios vio que se convirtieron y no destruyó Nínive.
Y bueno, aquí podemos ver claramente que hay a lo largo de la historia diversas profecías que han sucedido, que ha enviado Dios. Y bueno, este es un ejemplo que no se cumplió, pero no porque la profecía era falsa, sino porque hubo un arrepentimiento del pueblo.
Un accionar del hombre, claro.
Y volvieron a las leyes divinas, a las leyes de Dios, y bueno, evitaron que la ciudad del pueblo fuera destruida.
Qué lindo.
Sí, es muy importante tener en cuenta esto, porque ya que explicamos la diferencia entre profecía y predicción, ya sabemos entonces que la profecía realmente viene de Dios, pero por ahí cuando no se cumple o no se cumple como se dijo, ¿qué tendemos a hacer nosotros como hombres?
Sí, es falso.
Sí, a descreer, a creer que el profeta es falso o que la recibió equivocadamente, etcétera, etcétera. Por eso queremos explicar esto detalladamente. Algo muy importante, Víctor, un punto a destacar, ¿sí? Relatando lo que fue Nínive, hay un punto que es el siguiente. Podemos ver en esto que relatamos recién el carácter de Dios. Porque como bien decías, Víctor, antes, Dios envía a través del profeta su mensaje de que destruiría la ciudad. ¿Pero por qué? Esperando que al saber esto los habitantes crean en el mensaje y reaccionen como arrepintiéndose. Es decir, como bien Víctor comentabas, la profecía que nos da, nos da la posibilidad del cambio, de la conversión, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta.
Mira, me haces acordar hoy el mensaje que leo siempre al comienzo del programa, ¿no? Donde nuestra madre nos dice: hijos, arrepiéndanse y confiesen vuestros pecados, ¿no? Y es más o menos eso lo que vos estás diciendo, ¿no?
Y bueno, podemos compartir, como siempre hacemos, otra cita bíblica que está en Proverbios, capítulo 29, versículo 18, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y fíjense, Dios tuvo que enviar la profecía a través del profeta Jonás, ¿para qué? Para que el pueblo se corrigiera, se arrepintiera y vuelva a las leyes de Dios, ¿no?
O sea que era un pueblo desenfrenado, como dice aquí, ¿no?
Exacto.
Eso mismo.
También tenemos el caso de, bueno, no sé si hubo profecía, pero de Sodoma y Gomorra, que
claro, sí,
o sea,
sí, ahí
fue
la ira
destruida completamente.
La ira santa de Dios ya no se desencadenó y no había vuelta atrás.
No daba para más.
Dicho esto de que Dios nos da la posibilidad del cambio a través de una profecía o de la conversión, vamos a desarrollar ahora el siguiente punto, que conocemos como las funciones de la profecía. Así vamos a ahondar un poco en este asunto. El apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios a la profecía como un don del Espíritu Santo.
Qué bueno.
¿Sí? Que Pablo deseaba y quería que todos tuviesen, porque dice así: porque Dios ha dado por su Espíritu Santo dones diversos, a uno el hacer milagros, a otro profecía. Esto está resumido, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Es más larga
sí,
la carta, pero es para explicar el punto al que estamos yendo.
Exacto.
Y en un pasaje clarifica el carácter de una profecía, porque dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos entonces que la profecía es proclamar el mensaje de Dios. Y Pablo nos muestra tres funciones claras de la profecía.
Encontramos, como bien decías, Bárbara, la edificación. ¿Y qué es la edificación? Uh-huh. es llevar a la madurez en Cristo, llevar el avance espiritual, claro, al crecimiento, claro,
crecimiento espiritual.
O sea, a través de la profecía.
Sí,
¿no?
Muchas veces uno recibe una profecía y gracias a eso avanza espiritualmente.
Como fue el pueblo de Nínive, ¿no?
Eso mismo.
Después tenemos la consolación, que es ofrecer ánimo y apoyo en momentos difíciles. Uh-huh. Y también tenemos la exhortación, que es hacer volver a alguien a Dios, para reprender o llamar la atención a dejar una conducta incorrecta o pecado.
También, ¿sí?, podemos poner el mismo caso, el de Nínive, uh-huh, ¿verdad? O sea, las profecías entonces veamos que tienen funciones claras, sí, que son edificación, consolación y exhortación.
¿Cómo hablan esos tres puntos, ¿no?, de la, uh-huh, gran misericordia del cielo?
Eso,
¿no?,
Víctor.
Me quedé sin decir nada porque justamente estaba pensando, ¿no?, y razonando, digo, cómo el cielo tiene una misericordia tan grande,
sí,
y ve que un pueblo entero, ¿no?, volvamos al caso de Nínive, que era pecador, ¿no?, le envía, le revela una profecía para que tenga edificación, quiere,
sí,
decir avanzar, crecer, uh-huh, espiritualmente, consolación para ofrecerle que no todo está perdido.
Claro.
De ahí te viene el ánimo, ¿no?
Sí.
Por eso dice ofrecer ánimo.
Dar
un apoyo, uh-huh, en los momentos difíciles. Y exhortarlo a que vuelvan al camino, ¿no?, que es volver a Dios.
Ese punto, Víctor, que vos estás diciendo es fundamental, porque es algo que también queremos hacerles ver a ustedes, que la profecía es parte de la misericordia de Dios,
exacto,
para con nosotros. Y lo hace a través de los profetas, que luego eso lo vamos a desarrollar. Hay mucha información sobre las profecías,
lindo,
Víctor,
¿no?
¿Y qué te parece si continuamos?
Sí, parece un tema,
¿de
qué vamos
bloque?
A hablar, de la profecía, ¿no? De un qué significa, y bueno, estamos regalándole justamente a la audiencia todo un estudio, ¿no?, sobre qué significa la profecía, cuál es la diferencia entre profecía y una predicción humana, ¿no? Así que vamos a continuar ahora después de la pausa que vamos a hacer, ¿les parece bien?
Sí.
Y volvemos con este tema aquí en Venga a nosotros tu Rey.
Estás escuchando Venga a nosotros tu reino con Víctor Pasteri.
Bueno, continuamos aquí en Venga a nosotros tu reino y hoy desarrollando el tema profecía. Y bueno, ya hemos visto que hay varias clases de profecías. Hemos visto también que las profecías vienen del orden divino, es decir, del cielo, y las predicciones son hechas por razonamientos, estudios y estadísticas y son realizadas por el hombre. Ahora vamos a ver las clases de profecía que tenemos, ¿no? Para saber y ahondar un poquito más en todo esto, porque todos estamos aprendiendo, ¿no, Lisandro?
Es así, Víctor. Vamos a pasar con la parte de las clases que hay de profecías. Y como bien estábamos explicando, hay profecías que se cumplen a cabalidad y hay profecías que dependen del accionar del hombre. Por tanto, vamos a ahondar un poco en explicarles en lo que podemos encontrarnos en estas clases de profecías que tenemos. Profecías de bendición o bien profecías condicionales. Y Bárbara, ¿nos podrás explicar cuáles son las profecías de bendición?
Sí, por supuesto. Bien, las profecías de bendición corresponden justamente a una bendición que se posará sobre un pueblo, persona o país, entre otros, ¿sí? Citamos el ejemplo de que Dios revela sobre un Salvador para la humanidad y lo vamos a desarrollar a continuación, pero antes permitime, Lisandro, decir el otro tipo de profecía, que son las profecías condicionales, que dependen de la respuesta del hombre. Y el ejemplo es el que ya desarrollamos en el primer bloque, que es Nínive. El anuncio de Dios era: dentro de 40 días, Nínive será destruida.
Esa es la profecía.
Eso mismo, y gracias a la conversión de los habitantes, esto no sucedió. Por esto se llaman profecías condicionales, porque si Nínive no se hubiera convertido al recibir el mensaje de Dios, Dios la hubiera destruido tal cual como lo anunció. Entonces, profecías de bendición y profecías condicionales.
Y ahora me quedo con esto, estas profecías de bendición, ¿no? Uh-huh. Que las vamos a exponer, que encontramos en ejemplos, ¿no? Uh-huh. De profecías de bendición. Y bien decías, Bárbara, que hay un Salvador que se anuncia, un Consolador para la humanidad. Es un tema que lo hemos desarrollado aquí en la radio, que ha sido el programa sobre el Ángel de Paz, ¿no? Que se anuncia en las revelaciones marianas que recibe la profeta Luz de María y están en la página a la cual son subidas todos los mensajes, ¿no? Que es www.revelacionesmarianas.com. Allí van a encontrar un especial sobre el Ángel de Paz que pueden ver todos los mensajes que ha recibido la profeta a través de Dios, ¿no? Y encontramos no solamente las profecías de la profeta Luz de María, sino que encontramos la profecía de Santa Brígida, que recibió lo siguiente: así pues el Omnipotente enviará e incitará un labrador para que venga con el arado, el cual no buscará tierras ni hermosuras corporales, ni temerá la fortaleza de los valientes ni las amenazas de los príncipes, ni hará aceptación de personas.
Ni hará acepción de personas.
Perdón.
Sí. Así como estaba diciendo Lisandro, este ejemplo lo ponemos porque es justamente una profecía de bendición, el saber que vendrá un enviado, un consolador a la humanidad, el ángel de paz, como bien dijimos. Y entonces, esto que es una profecía de bendición, como bien comenzó Lisandro, lo estamos desarrollando de manera cronológica, ¿sí? Es decir, lo encontramos a este Consolador, a este Salvador, en distintas voces, ¿sí? en distintos años. Por eso, en primer lugar, expusimos a Santa Brígida, que bien lo expuso recién Lisandro. ¿Y qué te parece, Víctor, ahora exponer el caso del padre Gobi, que también recibió la palabra de Dios sobre la misma...
Para enriquecer, ¿no?, todo esto que estamos diciendo.
La misma profecía sobre este Salvador, pero de parte de nuestra Madre Santísima.
Dice, mi victoria se hará efectiva cuando Satanás, con su potente ejército de todos los espíritus infernales, será encerrado en su reino de tinieblas y de muerte, de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo. Para esto debe descender del cielo un ángel, al que se le ha dado la llave del abismo y una cadena con la cual atará al gran dragón, a la serpiente antigua, Satanás, con todos sus secuaces. El ángel es un espíritu que es enviado por Dios para cumplir una misión particular.
Está clarísimo que habla sobre la misma profecía de bendición, ¿no?
Sí, sobre una misma persona, sobre un salvador, un consolador, un labrador, como lo dice Santa Brígida.
Y acá el mismo dice un descender del cielo un ángel, ¿no? Qué lindo.
Exacto. Y dice, el ángel es un espíritu que es enviado por Dios para cumplir una misión particular, ¿no? Y aquí encontramos mucha coincidencia, ¿no? Con las profecías recibidas por la profeta Luz de María sobre estas profecías de bendición. Y las vamos a compartir. Trajimos dos. Hay muchas más que las pueden encontrar en la página que mencionamos antes. Pero nos quedamos con dos. Una de Nuestro Señor Jesucristo del año 2013, que dice así: llegará el que será una bendición para todos los hombres. Acogerá a mi pueblo y le custodiará siempre que permanezcan fieles y atentos a mí. Les conducirá en los instantes de oscuridad y le reconocerán, ya que portará mi misma palabra. Abrirá el sendero por el cual debe ser conducido mi rebaño, avanzando a paso firme y seguro hacia mi segunda venida.
Qué bueno, ¿no? Qué relato que tiene, qué rico que es este mensaje, ¿no? Con todo lo que nos dice, ¿no?
Y qué bueno es poder saber que este mensaje, que es casi de la actualidad, año 2013, podemos relacionarlo con un mensaje recibido por el padre Gobi y así también por revelaciones dadas
más
a Santa Brígida. Es decir, qué maravilloso es poder profundizar una profecía y ver cómo se encuentra.
Ahora, y también no confundirla con lo que fue la venida, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Claro, no, porque esto tiene fecha actual prácticamente.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Y me gusta esa parte cuando dice, abrirá el sendero por el cual debe ser conducido mi rebaño, ¿no? Qué lindo. Avanzando a paso firme y seguro hacia mi segunda venida. Y hay un mensaje también de la Santísima Virgen María del 10 de noviembre, también del 2013, Bárbara, Lisandro. Miren hacia lo alto, que de lo alto vendrá la bendición. Ahí está otra vez la palabra bendición. Mi Hijo les enviará bálsamo en el dolor. Enviará su auxilio de su casa para sostenerles.
Está clarísimo. Yo creo explicar lo que fue este ejemplo de profecía de bendición con
mirá,
el enviado.
Si me permitís, me viene el ejemplo que diste vos, donde dice que la profecía tiene un contenido consolador, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí está, mi Hijo les enviará bálsamo en el dolor.
Eso mismo.
Enviará su auxilio de su casa para sostenerles.
Es un carácter digno de una profecía.
Qué lindo.
Lo que estamos pudiendo ver. Pero bueno, este caso lo pusimos justamente de ejemplo para poder, como bien estamos haciendo, desarrollar lo que es una profecía de bendición. Si alguno se quedó con alguna inquietud, puede entrar en la página para ahondar sobre este ángel de paz que vendrá. La página donde la profeta Luz de María presenta sus revelaciones, las revelaciones que recibe del cielo, es revelacionesmarianas.com. Así también pueden ingresar a nuestra página del programa para volver a escuchar justamente el programa donde desarrollamos al ángel de paz. Y la página es venga a nosotros tu reino www.radiomaria.com. También les informamos que contamos con otra página donde publicamos todos los mensajes y análisis respecto a los mensajes, que es lavozdelcielo.info.
Y ahora podemos también analizar y ver y comentarles a nuestra audiencia cuál es la labor que tiene un profeta, ¿no?
Claro, porque ahora que ya vimos lo que es una profecía, vamos a explicar la labor de un profeta.
Y vamos a comenzar con una cita bíblica, Víctor, si te parece.
A mí me encanta, Lisandro, que nosotros tenemos el sistema de refrendar todo lo que hablamos, ¿no? Uh-huh. Con citas bíblicas. Y qué lindo, porque en la Biblia está todo y dicho de una manera tajante, ¿no? Que no se puede dudar de esa palabra,
sí,
¿no?
Y entonces, bueno, el primer versículo, Víctor, ¿lo querés leer?
Sí, cómo no.
Perdón, es el capítulo 2 de Pedro.
De Pedro, ¿no? Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Acá ya vamos a hacer un pie muy importante, porque tenemos que comprender que Dios es acción, ¿sí? Él siempre desea comunicarse y nos habla por medio del Espíritu Santo. Pero no todos los hijos de Dios han aprendido o hemos aprendido cuál es la voz del Espíritu Santo. Quizá por estar en cosas del mundo, por estar lejanos de Dios. Entonces, como bien decíamos antes, por misericordia divina para con nosotros, Dios envía a los profetas y a las profecías, que como bien ya pudimos ver, es la misericordia de Dios para con nosotros por todas las facultades que una profecía presenta. Y hay otra cita bíblica, Víctor, ¿querés leerla también?
Sí, dice el Señor, no de Amós, ¿no? Dice, sí, el Señor no hace estas cosas sin revelar sus secretos a los profetas siervos suyos.
Es decir, que siempre él anuncia lo que va a hacer, como hizo con Nínive y demás, esperando quizá la conversión de todos nosotros.
O imagínense para qué quisiera Dios, ¿no?, guardarse este secreto, esta profecía, uh-huh, de que va a enviar a un consolador, a un salvador para la humanidad en estos tiempos finales, ¿no?
Y así lo hizo siempre en toda la historia de la humanidad, que es lo que ahora justamente vamos a empezar a desarrollar. Lisandro, ¿crees?
Sí, es por eso que tenemos que comprender que hay profetas que son, uh-huh, verdaderos y hay profetas que son falsos.
Creo que eso es muy importante para todos, ¿no?
Y el mismo Jesús nos fue advirtiendo que los íbamos a conocer por sus frutos, ¿no? Y hay algo fundamental que él nos dejó para poder reconocer a los verdaderos de los falsos, ajá, profetas. A los falsos profetas, él los señala como que tienen la característica de la hipocresía. No se presentarán como revolucionarios antirreligiosos, sino como lobos con piel de oveja.
Cabe destacar que todo esto está en la Biblia. ¿Sí?
Sí.
Jesús destaca como característica principal en los falsos profetas la hipocresía, y esto está en el capítulo de Lucas.
Claro, hipócrita es algo, es alguien que dice una cosa y hace otra cosa, ¿no?
Y como bien dijo Lisandro, no se presentarán como revolucionarios antirreligiosos, sino como lobos con piel de oveja. Es decir, no un falso profeta va a estar en contra de la religión,
claro, sino que aprovechará la religión y luego hará lo que tenga que hacer, ¿no?
¿Querés continuar?
Sí, ese pasaje bíblico lo encontramos en Mateo, capítulo 7, versículo 15.
Uh-huh.
Y también el falso profeta tendrá su sello en el aplauso con el que será recibido.
Uh-huh.
En cambio, el verdadero profeta, el sello que tiene, ¿cuál es?
La persecución. La difamación.
Exacto. Uh-huh.
La crítica, bueno.
Sí, todo lo que podemos saber. Y ahora, ¿qué tiene un verdadero profeta? El verdadero profeta tiene a veces que anunciar cosas duras, ¿sí? Cargas, pero está lleno del Espíritu Santo.
como tuvo que hacer en su momento Jonás con Nínive, uh-huh. anunciarle al pueblo que algo, iba a ser destruido.
Algo desagradable, ¿no?
Y no, exacto, es lo mismo al comenzar a construir el arca.
Y sin embargo fue aceptado, fue escuchado Jonás y cambió Nínive, ¿no?
Uh-huh. Y un verdadero profeta tiene fidelidad y veracidad al transmitir la palabra del Señor. En cambio, el falso profeta hace lo contrario. Digamos que se acomoda a gusto del auditorio, ¿sí? Habla solo de paz, anuncia cosas agradables.
Que todo está lindo y hermoso.
Claro, entonces tengamos en cuenta que un verdadero profeta anuncia cosas duras, ¿sí?
También el verdadero profeta es para todos, es universal.
Sí.
Él les anuncia a toda la humanidad. Hasta bien,
sí,
digamos, a los sacerdotes.
Eso,
¿no?
Eso iba a decir.
No solamente a una parte. En cambio, ¿qué pasa con el falso profeta? El falso profeta no exhorta al arrepentimiento, no dice la verdad a los poderosos. Uh-huh. Puede ser por miedo o por complicidad.
Sí, o por comodidad, como decíamos antes, el sello de que serán recibidos con aplausos. Eso también está en la Biblia, en el capítulo de Lucas, que un falso profeta, su sello será el aplauso.
Claro. Mirá, me hacen acordar ustedes con todos estos razonamientos. ¿Cuántos reportajes y entrevistas le hemos hecho a Luz de María, ¿no?, la profeta? Y ella siempre nos ha dicho que la misión de ella es anunciar y denunciar, ¿no? Uh-huh. Y ahí está un poco ya más claro lo que estamos comentando aquí, ¿verdad?
Y estudiando los profetas mayores, ¿a qué me refiero a los profetas mayores? Son los que encontramos en el Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel, y podemos observar en todos las mismas circunstancias, ¿sí? Los perseguían, martirizaban, y cabe destacar también que en el Antiguo Testamento encontramos a falsos profetas, y al contrario de los verdaderos, estaban rodeados de amigos y eran protegidos por los reyes. Es decir, siempre fue y será así. El verdadero profeta que predica los juicios de Dios, ¿qué va a encontrar? Resistencia, contradicción, persecución. En cambio, el que predica lo que gusta a los oídos, nadie le va a molestar. Claro. Y de hecho, esto es lo que está anunciado en la Biblia para estos tiempos.
Y va a tener el aplauso, como bien uh-huh. decía, ¿no?
Y bueno, un puntito pequeño pero importante es que a veces como seres humanos buscamos quizá en decir, bueno, si es un verdadero profeta tiene que hacer un milagro. Sí, como seres humanos, para reconocerlo, creemos que para saber que es verdadero tienen que hacer un milagro. Entonces, ¿qué les vamos a decir nosotros? Que los verdaderos profetas no necesariamente tienen que hacer un milagro en público para ser genuino. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Él fue un profeta, de acuerdo a Jesús, porque Jesús dijo que Juan el Bautista era un profeta y más que un profeta. También lo encontramos a esto en la Biblia. Y en la Biblia, él no está registrado como que llevó a cabo algún tipo de milagro en público. De hecho, en la Biblia lo dice, Juan no hizo milagros. Entonces, esto también lo decimos porque no es un punto menor. Más que nada, como decíamos antes, para uno mismo y para poder explicarlo a los hermanos.
Y recuerdo también cuando estudiábamos un poquito, ¿no?, en la vida de Juan el Bautista, él anunciaba y denunciaba los que estaban en contra de la Sagrada Escritura.
Tenía la labor de un profeta. Exacto, verdadero.
Exactamente, porque anunciaba la llegada del Señor.
Sí.
Y denunciaba a los que obraban fuera de las leyes divinas.
Ahora que sabemos un poco más sobre lo que es la profecía y lo que es un profeta, tengamos en cuenta que si nosotros negamos a un profeta, si eliminamos el ministerio de un profeta, estamos eliminando una de las maneras importantes que Cristo mismo estableció para comunicarse con nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, como bien decíamos recién, con sus anuncios, siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Y con esto de que tenemos, entre comillas, nuevos profetas en el presente, no es que lo que transmitieron los profetas mayores o los antiguos profetas se anula, sino que justamente los nuevos profetas, ¿qué hacen? Explicitan la palabra que ya está revelada. No la adulteran, no la cambian, tengamos en cuenta eso.
Mira, me viene a la mente lo de Garabandal con el aviso, uh-huh. el milagro y el castigo, y el castigo. ¿No? Que ahora en la actualidad son recibidos por Luz de María.
Sí.
Así que mejor ejemplo de continuidad, que es lo que vos
claro,
estás diciendo.
Claro, la continuidad.
Ahí uh-huh. está. El cielo no cambia nunca los mensajes.
Y además, como sabemos que está la situación presente en toda la humanidad, en este instante para Dios es necesario escoger profetas para decirnos hacia dónde va la humanidad, para que justamente el hombre pueda cambiar y salvar el alma. Ahora, muchos hermanos tienen quizá un problema con esto, y queremos decirles que en realidad si tienen un problema con esto de la profecía, tienen un problema con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que Dios es omnipotente y puede comunicarse, si así lo desea, directamente con cada uno de nosotros. Y si no lo hace, si no se comunica con vos, Víctor, conmigo o con Lisandro, no es porque Dios no pueda, sino porque nosotros no fuimos obedientes. Es decir, a través de toda la historia, Dios siempre usó a seres humanos, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades. ¿Para qué? Para colaborar con Él y llevar a cabo lo más importante, su plan y su propósito en la humanidad, en su creación, que somos todos nosotros.
Y sí, que es el propósito, la salvación de las almas, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, para ir cerrando ya este programa, que bueno, ya se nos pasó el horario, ¿no? Vamos a cerrar con un mensaje dado a la profeta Luz de María el 7 de octubre del año 2012, Víctor.
A ver.
Y dice así: las profecías no han sido reveladas para atemorizar al hombre, sino para que discierna y no sea seducido por las trampas del mal. Sin embargo, los hombres, mis hijos, ante la rebeldía de esta generación, continúan consistiendo la maldad, logrando así derribar y desterrar lo poco de amor que albergan en sus corazones.
No, creo que eso ya es lapidario, ¿no? El mensaje sí. ese.
Realmente y, está todo dicho.
Y está reafirmando lo que decíamos sí. nosotros, ¿no? Uh-huh. Que la profecía te da la oportunidad de cambiar, ¿no?
Sí. Así que bueno.
¿Nos vamos despidiendo?
Creo que sí.
Lisandro.
Bueno, espero que les haya servido este programa, como siempre decimos. También pueden encontrar nuestros otros programas en nuestra página web,
que es vengaanosotrostureino.com. En el transcurso de esta semana ya van a tener el audio del día de hoy para volver a escuchar, si quieren, el programa sobre profecía.
¿Te vas a despedir?
Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro y que Dios nos acompañe.
Bueno, y yo, como siempre, me despido con estas hermosas palabras de Jesús que dicen así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchísimas gracias por todo. Que Dios nos bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.
Venga a nosotros tu reino. Mensajes y revelaciones para toda la humanidad. Hasta nuestro próximo encuentro.